Vamos a presentar a nuestra invitada principal del día. De entrada hay que decir que es una escritora estupenda. Escribe novelas, relatos, obras de teatro, guiones, artículos para la prensa, textos por los que ha recibido muchos premios, desde el Clarín al Sor Juana Inés de la Cruz, pasando por el Pepe Carballo, que premia su obra más negra, más criminal. Obra en la que destacan libros como Las viudas de los jueves, Tuya, Las grietas de Jara, Betty Boo, Un comunista en calzoncillos o Las maldiciones. Hoy está con nosotros porque acaba de publicar su libro de relatos, ¿Quién no? Y porque se acaba de reeditar también la novela Elena sabe, publicada originalmente en 2007, galardonada con el premio Liberatur Prize. Es un gran placer saludar a Claudia Piñeiro. Hola, Claudia, buenas tardes.
Hola, Quique, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Oye, primero tenemos que darte la enhorabuena por el premio Bebe Carballo.
Bueno, muchas gracias.
Que te acaban de entregar nada hace unos días en el Ayuntamiento de Barcelona, dentro del Festival Literario Barcelona Negra. Oye, ¿qué supone estar en una lista de galardonados en las que se encuentran? Entre otros, James Ellroy, P.D. James, Ian Rankin, Petros Markaris, Donna Leon, Denis Lehan, Andrea Camilleri, Henning Mankell.
No, da un poco de vértigo, ¿no? Sí, la verdad que son esos nombres que uno admira y entonces estar ahí es un orgullo, es una responsabilidad también, ¿no? Porque decís, hay que estar a la altura de las circunstancias. Pero la verdad que me dio muchísima alegría que me hayan elegido para ese premio. Además que Barcelona es una ciudad que está muy ligada a todo lo que escribí siempre, porque la primera vez que me vino un concurso que decía que era finalista era de Barcelona. El primer libro que se publicó en mi vida mío era un libro para chicos en Barcelona. Y ahora esto, entonces es como que vuelvo todo el tiempo a esa ciudad por algún motivo literario, ¿no?
Oye, dijiste al recibir el premio que era una suerte haber nacido en Argentina, porque los grandes escritores de tu país, como Borges, Bioy Casares, Elvino Ocampo, Manuel Puig, Piglia, habían trabajado el género de la novela criminal, de la novela negra, o lo habían de alguna manera ensalzado. ¿Por qué crees que esto ha pasado en Argentina, concretamente?
No lo sé, pero tuvimos la suerte, como decís vos, que Borges, por ejemplo, que es el padre de la literatura argentina, ha sido el que nos ha introducido en la literatura negra, ya sea Poe, Chesterton o los norteamericanos, porque él tenía con Bioy Casares tenían un sello editorial que era Séptimo Círculo, donde trajeron todo lo mejor de la literatura norteamericana y gracias a ellos lo leímos. Entonces ya estaba avalado por nuestros grandes literatos. Entonces no había que preguntarse, che, ¿valdrá la pena o no leer literatura negra o hay que leer literatura a secas? Porque si Borges y Bioy te lo estaban recomendando, era que valía la pena, ¿no?
O sea, que cuando eras adolescente y leías esos libros, no te pasaba como nos pasaba a nosotros aquí, que te decían, ya estás leyendo novelas policíacas.
Si eras del Séptimo Círculo, seguro que no.
Oye, ¿qué tipos de crímenes produce la sociedad argentina que luego reflejáis los escritores en vuestras novelas?
Bueno, durante mucho tiempo se reflejaron los crímenes de la dictadura. Me parece que ahora ya se dio como una vuelta de... Los temas no pasan de moda, pero digamos sí que a lo mejor hubo muchos... enseguida que volvimos a la democracia hubo muchos libros que hablaban de eso. Después hay toda una camada de escritores jóvenes que son como hijos de quienes militaron en aquel momento. Entonces ya es una mirada de hijo que no solamente mira lo que sucedió, sino que además también tiene un reproche hacia sus padres desde el punto de vista de hijo, ¿no? De esa cosa han dejado acá y se fueron a hacer la revolución,
por ahí, claro.
Que también es
a mejorar
interesante.
El mundo, sí.
Y hoy por hoy me parece que los crímenes que más nos perturban son los que tienen que ver con los crímenes de mujeres por crímenes machistas, ¿no?
Uh-huh. Además, en Argentina el aborto, por ejemplo, está prohibido, ¿no?
Sí, sí, solamente está permitido por tres causales, violación, malformación que no tiene posibilidad de vida después de nacer o riesgo de vida a la madre. Pero así todo, incluso aunque sea, por ejemplo, una niña de 12 años violada que tiene derecho al aborto, hay muchas organizaciones providas que se instalan en el sanatorio, van y le hablan a los padres, se meten adentro del quirófano, impiden y van como alargando los plazos, ¿no? Quizás la niña pide el aborto terapéutico a la semana 15, pero van pasando los plazos y llega a la 22, a la 23, a la 24, ya no se le puede hacer un aborto y finalmente esa niña tiene un bebé que los grupos estos pro antiderechos, digamos, convencen a alguien para que lo tenga y lo den adopción y nace prematuro y muere y es todo un drama desde el punto de vista que lo mires, ¿no?
Y lo del feminicidio, porque leí que cuando estabas preparando el discurso para el premio de Pepe Carballo ibas a hacer una referencia al feminicidio y dijiste, bueno, ya van 18 muertos en...
Sí, 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 sí.
Y ibas cambiando la cifra, 18, todos 19,
días,
20...
Así es. Para cuando fue cuando hice ese cálculo era un femicidio cada 28 horas.
Jolín.
Casi uno por día, ¿no? Es una barbaridad. Uh-huh. Y digamos, lo que hay que resaltar, porque me parece que acá por algunos partidos políticos de España que están como queriendo revisar esa cosa, ¿no? De la violencia machista, que el nosotros decimos femicidio, ¿no? Ustedes dicen feminicidio.
Feminicidio, sí.
Tiene que ver con matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Obviamente, si a una mujer se la mata en un asalto o se la atropella con un auto, eso no es violencia machista, uh-huh, ni es femicidio. Pero cuando un hombre va a su casa y le pega a una mujer y luego la mata, eso es femicidio. Una chica va a bailar a una boat, sale y un tipo la viola y la mata, eso es femicidio. Y nosotros en la Argentina tenemos mucho problema con eso.
Uh-huh. Pero hay un problema agravado especialmente de machismo en la sociedad argentina.
Bueno, hay un problema de inseguridad en general, digamos, hay bastante inseguridad. Veníamos conversando recién con Nieves, que yo, por ejemplo, por la calle no voy con el teléfono porque sé que es muy probable que alguien pase con una moto y me lo robe. Entonces, así como hay inseguridad para otras cosas, me parece que hay ciertas violencias que todavía están permitidas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que en España también hay bastante problema con...
Yo he visto una
película extraordinaria que se llamaba Te doy mis ojos, ¿no?
Sí,
que tenía que ver con el maltrato
doméstico. Con el maltrato dentro de la familia, sí.
Sí.
Uh-huh. Oye, ¿estarás de acuerdo conmigo en que mucha gente te conoce fuera de la Argentina por ser la autora de la novela en la que se basa la película de Marcelo Piñeiro, Las viudas de los jueves? Yo no sé qué supone esto para ti, o qué supuso en su momento para ti.
Mira, la verdad es que cuando en Argentina por lo menos la leyó tanta gente que la película... Sí, es la película de Marcelo Piñeiro, pero la mayoría de la gente que vio la película leyó el libro. No pasa lo mismo quizás afuera.
Por aquí no pasó.
Afuera a veces
llegó antes la película para muchos.
Entonces, yo además con Marcelo Piñeiro tengo admiración, tengo trabajos en común, estamos haciendo un trabajo juntos, o sea que me gusta, no tengo problema. Pero él es además súper respetuoso, entonces siempre que lo oigas hablar va a hablar que esa película está basada en mi novela, o sea, uh-huh, está todo bien. Uh-huh. Las historias llegan por el camino que llegan, a veces llega por una película y después la persona dice, bueno, voy a leer esta novela, o a lo mejor va a leer otra novela de esa persona que escribió esa historia. Uh-huh. Está todo bien.
Por cierto, que era un retrato bastante inmisericorde de la clase alta argentina.
Sí, y de un momento muy particular que tiene, uh-huh, que ver con la década del 90 y casi llegando a la crisis del 2001, ¿no? Que es una época en que los argentinos creíamos que éramos ricos y que íbamos a ser ricos, uh-huh, toda la vida, ¿no?
Eso ha pasado en muchos países.
Sí. Sí, vos sabés que cuando vine con esa novela a Europa, me acuerdo que estaba en Francia en el 2008, y me decían, ay, pero hiciste literatura premonitoria, porque es lo que está pasando ahora. Le digo, no, lo que pasa es que a nosotros nos viene pasando
claro,
hace años esto.
Llevamos con esto bastante tiempo. Hablemos del libro de relatos, ¿quién no? Todos los cuentos parecen partir de la premisa, ¿quién no ha hecho algo de lo que se arrepiente en un momento de locura o desesperación? ¿Me equivoco?
No, sí, la verdad que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Con quién no? Uno como lector me parece que hace... que la lectura es un gran entrenador de empatía, ¿no? Uno se tiene que poner en los zapatos del protagonista y caminar con esos zapatos, si no se queda fuera del texto.
Eso es muy de Patricia Highsmith.
Sí.
De ponerse en los pies de...
Y entonces me parece que estos relatos tienen que ver con eso, ¿no? Son personajes al borde de un abismo, o sea, es cuando la vida te devuelve una respuesta que no es la que esperabas, y entonces vos, ¿qué haces con esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Qué hago ante un drama personal o un drama familiar o un drama en el trabajo? Y estos personajes a veces hacen cosas que a lo mejor uno puede decir, no, yo eso no lo haría, eso está fuera de la norma o está fuera de la ley o lo que sea. Pero sin embargo, en una segunda reflexión, a lo mejor uno en esos zapatos dice, bueno, pero si yo estuviera ahí, habría que ver si no haría exactamente lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Y por eso el título, ¿quién no?
¿Quién no? Lo que está claro, leyendo tus cuentos, es que, no sé si tú lo crees, pero que hay la impresión de que hay que desconfiar de la gente, que quien más, quien menos tiene secretos y algunos son bastante inconfesables.
Sí, no sé si usaría la palabra desconfiar, pero yo creo que todos tenemos grietas y todos tratamos, uh-huh, de ocultarlas. Entonces, a mí no me gustan los personajes que son perfectos. O sea, a mí siempre me gustan los personajes que tienen algún doblez. Viste que Ana Karenina empieza, todas las familias felices son iguales y las infelices lo son a su modo. Y bueno, en la literatura nos interesan las familias infelices.
Claro,
sino, ¿para qué vamos
es que
a
si no hay, no, no hay historia.
No hay nada para contar. Sí. Y me gustan estos personajes donde se pueden ver esas grietas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a lo mejor... también que en un momento, en una circunstancia, en lo que se cuenta acá, a estas personas le pasa determinada cosa y eso no los marca tampoco de por vida y por eso, digamos, son una mala persona o tienen que ser marcados con algún nombre, ¿no? Uh-huh. Son circunstancias.
Uh-huh. ¿Y hay que ser un poco pesimista para escribir relatos y novelas negras?
No no sé, me parece que hay que ser, sobre todo, no negador de la realidad. Hay que mirar y ver, ¿no? Porque uno, si mira a su alrededor, está viendo muchas cosas todo el tiempo que podrían ir a parar una novela negra. No sé si es pesimismo, pero es una mirada crítica sobre la sociedad, tratar de estar atento a qué crímenes se cometen alrededor de uno, ¿no? Y después, bueno, no quiere decir que eso sea una mirada pesimista necesariamente.
Lo que sí encontramos, y yo me he sorprendido bastante, es que hay algunos momentos cuando estamos leyendo tus cuentos que nos sale una sonrisa o una carcajada directamente, porque hasta en los momentos más dramáticos tú le buscas una especie de segunda vuelta, ¿no?
Bueno, a mí el humor me gusta muchísimo. La verdad que me gusta el humor para la escritura. Me gusta también, me salva a mí en lo personal de muchos momentos difíciles. Mi mamá, que tenía la enfermedad que tiene la protagonista de Elena Sabe, que es Parkinson, hasta el último momento se reía de ella misma no pudiendo hacer determinadas cosas por esta enfermedad que también odiaba, ¿no? Entonces, me gusta lo que dice Pirandello del humorismo, ¿no? Que es esta cosa de que más que el chiste, que es algo que alguien te dice y te reís y te olvidaste, el humorismo es algo que te provoca risa, pero al rato estás reflexionando cómo me puedo estar riendo de esta barbaridad, ¿no? Claro, y me parece que con estos cuentos pasa un poco esto, ¿no? Que uno se ríe y después dice, bueno, ¿cómo me puedo estar riendo de esta barbaridad, ¿no?
Oye, hay algunas historias de clasismo que da la impresión de que es algo que te molesta mucho, el clasismo.
Sí, me molesta bastante. Y bueno, en la Argentina aparte hay como un clasismo de medio pelo, ¿no? Porque nosotros casi todos somos hijos de inmigrantes, ¿no? Es que había una realeza y entonces vos decís, bueno, sí, este viene de la realeza. Y, no, es un clasismo del peor. Y para colmo, en la Argentina no había tanta población, había por supuesto pueblos originarios, pero no estamos tan mezclados como puede ser en México, en Perú, en otros lados. Entonces hay mucha diferencia a lo mejor entre el color de la piel o entre el tipo de ojos, etcétera. Entonces es como que nos creemos que somos europeos, ¿no? Y hay cada vez menos, por suerte, y cada vez, digamos, uno trabaja sobre sus hijos y los demás trabajarán sobre los hijos de los otros y de generación en generación va mejorando. Pero hay una cosa que en la Argentina dice, nosotros no somos racistas, porque nosotros no tenemos problemas con nadie, ¿no? Pero pensamos en el racismo que no existe, porque en la Argentina no vienen, ahora sí, pero no venían negros del África o, no sé, de determinadas poblaciones. Pero venía un boliviano, un paraguayo, y había racismo con los vecinos del otro lado de la frontera, ¿no? Así que todo ese tipo de cosas de clase y me molesta mucho. Vos sabés que el jugador de fútbol que es brasileño es Ronaldinho, ¿no?
Sí.
Bueno, una vez le preguntaron en un reportaje si era cierto que en Brasil había discriminación con los negros. Y él respondió, sí, cuando yo era negro me pasaba. Porque también lo que tiene que ver eso es con ser pobre. Y
claro,
la discriminación
es con el pobre, básicamente.
Claro.
Aquí
¿no?
se habla mucho ahora, yo no sé si se habla en Argentina, de la aporofobia, del miedo a los pobres.
Nunca escuché la palabra, pero me lo puedo imaginar perfectamente, sí.
Claro, porque si un inmigrante viene pero tiene dinero,
exacto,
ya hay miedo.
Exacto, eso es lo que dice Ronaldinho. Cuando era negro no me pasaba, ya no me pasa más.
Oye, también juegas en algunos cuentos, que a mí es una cosa que me gusta mucho, con el cómo podría haber sido nuestra vida si, en cuentos como Dos valijas, y vienes a decir que seguramente habríamos hecho lo mismo.
No lo sé. Capaz que sí, capaz que no.
Que somos animales de costumbre.
No, pero lo que digo es que a lo mejor uno puede entender que esa mujer en esa circunstancia haga eso, o que ese hombre en esa circunstancia hizo eso. Y a lo mejor otro no.
Claro, claro. Oye, antes hablabas de que te presentaste a un concurso, el primer libro que te presentaste, y lo que poca gente sabe es que tú podías haber debutado en la novela erótica.
Sí.
Porque ese concurso era La sonrisa vertical en 1991.
Claro, y yo no lo sabía porque yo vi un artículo en un diario, un recuadro que decía Editorial Tosquet, concurso de novela. Y yo en ese momento trabajaba como economista, estaba muy fatigada de eso, quería pedirme una licencia para escribir esa novela como objetivo, ¿no? Es decir,
sí.
Cuando hay un concurso y vence tal fecha, bueno, me pedí una licencia para escribir una novela para ese concurso. Y en ese momento no era como ahora que uno se mete en internet y ya tiene las bases y sabe todo.
Claro.
Entonces empecé a escribir y un día voy a la editorial a buscar las bases y ahí me entero que era para La sonrisa vertical. Entonces fui a la librería y compré todo lo que encontré de Anaïs Nin, de Henry Miller, Baudelaire. Y empecé a ponerle elementos eróticos y quedé entre los 10 finalistas. Y para mí fue muy, muy significativo en mi carrera, porque yo hasta ese momento me había costado pensarme como escritora. O sea, yo siempre escribí, para mí es necesario escribir casi antológicamente, Pero como no vengo de una familia de artistas ni de escritores, me costaba imaginarme que yo algún día iba a ser escritora. Y ajá, esa primera devolución de un espejo que te dice, bueno, si te esforzás, si trabajás, a lo mejor algún día sos escritora, me resultó muy importante.
Pero ese libro no se publicó nunca.
No, no se publicó
y
nunca.
Y no vas a publicarlo.
Sí, pero no sé si... El tema es así, porque la gente cree, no lo quiere publicar porque es erótico. No, no, yo creo... Fue lo primero que escribí. Entonces tendría que corregirlo mucho. Ya, debe estar muy mal escrito. Ese erotismo a esta altura debe ser un chiste, como de lo que dijimos de Pirandello, ¿no?
Después de todo lo que vemos por internet.
Pero bueno, pero además lo escribí en un sistema de computación que se llamaba WP Word, que no existe más, no tengo ni los disquetes, nada, tendría que retipearlo todo de nuevo. Y siempre hago el chiste que, viste, que las viudas siempre encuentran en los cajones algo de... Sí, ¿no? Sí, entonces sí. Acá va a quedar para mis hijos... Yo no voy a tener viuda, pero voy a tener hijos que van a encontrar el libro erótico de la madre en un cajón y van a decir, ¿y qué hacemos? ¿Lo hacemos plata o no? Porque tenemos que...
Pues podemos hacerlo plata. El libro perdido de Claudia Piñeiro. En fin, oye, que hemos dicho que se ha reeditado también Elena Sabe. Háblanos de esta novela.
Bueno, Elena Sabe es una novela donde Elena, que es la protagonista, es una mujer que tiene Parkinson. Entonces su vida no se cuenta en minutos, en horas, en días, sino que se cuenta en pastillas. Toma una pastilla en la mañana y entonces puede empezar a andar, y cuando se le va el efecto de la pastilla, tiene que tomar otra pastilla y esperar que vuelva el efecto para la siguiente tarea, ¿no?
Qué original el planteamiento.
Y está estructurada así, ¿no? En vez de los capítulos coinciden con las pastillas que va tomando en el día. Y lo que hace Elena es, apareció su hija ahorcada en el campanario de la iglesia, todos le dicen que fue un suicidio, ella no cree que sea un suicidio, y tiene que ir a tomar el tren donde vive, en las afueras de Buenos Aires, viajar hasta Buenos Aires, que es un viaje que para cualquiera de nosotros sería un viaje normal, cotidiano, del suburbio a la capital. Y para ella, con esta enfermedad, con el Parkinson, que la tiene doblada y mirando todo el tiempo hacia el suelo y con imposibilidad de manejarse sola en muchos casos, termina siendo un viaje que es una epopeya, ¿no? Que es, ella tiene que ir a Buenos Aires a encontrarse con alguien que cree que le va a poder decir qué pasó con su hija.
¿Fue premiada esta novela?
Sí, en Alemania.
Sí.
Sí, fue la primera en Alemania. Es una novela que trabaja mucho sobre el cuerpo, ¿no? El cuerpo de los otros tomado por alguien. El cuerpo de esta mujer tomada por el sistema de salud, ¿no? Esa cosa que empezás a depender del hospital, de la obra social que te autorice los medicamentos, de los medicamentos que tenés que tomar, etcétera. Ya no sos dueño de tu cuerpo.
Sí, y entras en una dinámica de la que no puedes salir.
Imposible, porque dependés de ellos. Y por otra parte, también está el tema de la maternidad y sobre todo el tema del no deseo de la maternidad, ¿no? Un personaje que es una mujer que fue obligada a ser madre cuando no quería ser madre. Y también es una forma de apropiarte del cuerpo de otro, ¿no? Cuando una mujer no tiene deseo de ser madre y la obligan a ser madre, como si alguien tuviera derecho, ¿no? A tomar el cuerpo de otro, ¿no?
Bueno, ¿y a partir de ahora qué? ¿Ahora qué estás preparando?
Bueno, ahora estoy trabajando con Marcelo Piñeiro en una miniserie que estamos haciendo, que bueno.
¿Es miniserie original o está?
No, una serie, sí, original.
Sí. O sea, que tú estás escribiendo el guión.
Sí, nos juntamos con Marcelo Piñeiro y empezamos a cranear cosas, a decir disparates y después sale algo entre los dos, sí. Y empecé a escribir la nueva novela que espero que, bueno, en algún momento empiece a cuajar y en un año o dos esté lista.
Qué bien, qué bien. Claudia Piñeiro, escritora, la voz crítica de una sociedad, presente en nuestras librerías con el libro de cuentos ¿Quién no? Y la novela reeditada, Elena Sabe. Pues Claudia, muchas gracias por haber estado con
muchas
nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y que todo te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.